Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y yo soy Carolina Jaime Follo y le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy buenas tardes, Caro. Pues listos para una emisión más de Equilibra Radio.
Así es, y el día de hoy vamos a tener un interesante programa. Vamos a platicar sobre un taller de escritura carcelaria que tiene la Asociación Civil Nueva Luna. Esto pues con las mujeres privadas de su libertad física. Me gusta que lo aclaran muy bien en, sí, en la publicidad que manejan. Y vamos a estar platicando de este taller porque tienen abierta una convocatoria para las personas que se quieran sumar a formar parte de o como talleristas para fomentar que estas mujeres pues cuenten su historia y se animen a escribir.
Talleristas instructores, no talleristas internas, ¿verdad?
Ah, bueno, exacto. Poder ser o tener las habilidades para acudir una vez a la semana, por algunos días, puede ser una clase, puede ser dos. Y poder compartir con Nueva Luna este proceso junto con las internas del centro de reclusión.
Un nuevo ciclo, porque yo recuerdo que ya esta experiencia ya la vivió anteriormente Marcela García Vázquez, que es quien es la promotora de este proyecto, y ya hubo un producto, un libro, no sé de
ya,
cuántas
ya
historias.
Tres.
Ah, bueno, ¿tres libros ya?
Sí. Bueno, ahorita que venga Marce nos saca de la duda, pero
sí. Pero sí, ya ha habido varios ciclos, entonces, sí. Sí, de esta experiencia.
Ya tiene varios años por ahí.
Así es.
Ajá. Así que, bueno, vamos a estar platicando de esto. Y, bueno, antes recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas totalmente gratuitas. Si tienes alguna situación de violencia que estés viviendo, alguna situación de pareja con tus hijas e hijos, alguna cuestión en tu trabajo, bueno, pues no dudes en acercarte a nuestras instalaciones. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario corrido. Y también puedes acercarte a los servicios jurídicos y psicológicos mediante la línea 911. Pides que te comuniquen a Telmujer. Mismos horarios. Y también en la red social Facebook están nuestras psicólogas y abogadas. Solamente tienes que mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer, así las encuentras en Facebook. Y ya pueden darte esta asesoría jurídica y psicológica. Y en Twitter, y bueno, nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter, @imesslp, y ahí también puedes estar en contacto. También en nuestra página www.imes.gob.mx. Ya llegaron nuestras invitadas, pero para que tomen aire y respiren, vamos a escuchar la primera parte de un cuento que se llama La princesa que no quería comer perdices.
Vaya.
Es que luego muchos cuentos, sobre todo en España, tenían este final, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices. Cuando se habla de la princesa y el príncipe.
Entonces eso me da la idea que no necesariamente tiene que haber un final feliz, ¿o qué?
Pues no necesariamente ¿qué tal que eres vegana o vegano y no comes perdices?
Sí, sí, sí.
¿No? Que es el caso de nuestra princesa. Vamos a escuchar la primera parte de este cuento, la princesa que no quería comer perdices, y regresamos.
La populaire d'un assassin que le fils de mon voisin.
La princesa que no quería comer perdices.
Cenicienta vivía en un barrio como todas. Estudiaba como todas. Y quería conocer el amor como todas. Un día...
¡Atención, atención! Fiesta de aniversario en el Club Ejecutivo. ¡La esperamos!
¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero!
La Cenicienta tenía tantas y tantas ganas que al final lo consiguió. Cenicienta se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Au!
Había llegado a las 12, pero a las 12 del día siguiente.
¿Quién llama?
Ahí estaban dos señores con un zapato de tacón de palmo y de punta, esperando a que se lo probara.
¿Cuál zapato?
¡El zapatito de cristal! Si es suyo, el príncipe se casará con usted.
Al principio no le cabía el pie.
¡Ay, ya entra!
Pero apretó y apretó.
¡Sí cabe!
Hasta que le cabió.
¡Ay!
Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Y desde la noche de bodas...
¡Cenicienta!
¿Sí, príncipe?
¡Cocina unas perdices!
No puedo comer perdices. Es que soy vegetariana. No como carne ni pescado.
¡He dicho perdices!
Y la Cenicienta preparaba perdices a la plancha. Al horno, perdices rellenas, perdices fritas.
¡Están quemadas!
¡Ay!
¡Están saladas!
¡Pero!
¡Están crudas!
Gritaba el príncipe malhumorado porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Ay! ¡Qué disgusto! Y lo peor de todo es que Cenicienta tenía que ir siempre subida en los zapatos de cristal de tacón, de palmo y de punta.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vértigo! ¡Ay, me caigo!
Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás. Así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas sus ideas e ilusiones.
Ay.
¡Perdices!
La Cenicienta cada vez se encontraba peor. Enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo.
¡Al diablo con el príncipe, los zapatos y las perdices!
No te quejes de los zapatos. Mi príncipe es moderno y voy subida en unas plataformas de medio metro.
No te quejes de las perdices. A mi príncipe le gustan las vacas y necesito 8 microondas para calentarle la cena.
Sí, pero yo...
¡Ay! ¡No te quejes! ¿Dónde estarás mejor que con un príncipe?
La Cenicienta se confundió más con esos comentarios, así que dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado.
¡Perdices! ¡Perdices!
La espalda torcida, los pies ampollados y el corazón destrozado.
Esta historia continuará.
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Pues ahí estuvo la primer parte de este cuento, la princesa que no quería comer perdices y que sufría en esos zapatos de tacón y que, bueno, pues su príncipe le exigía perdices todo el santo día. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a nuestras invitadas. Están aquí de Nueva Luna, Asociación Civil, Marcela García Vázquez. Bienvenida, Marcela.
Hola, Caro. Buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti y a Yolosóchitl Esparza. Bienvenida.
Gracias, Caro. Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Oigan, pues qué bueno que vinieron. Creo que, Marce, desde que te entrevisté como mujer potosina del año, que no venías por acá y que no sí, te invitaba. Claro. Y no, pues qué buena oportunidad para hablar de este taller de escritura que tienen con las mujeres en reclusión, que hablábamos Gerardo y yo en el inicio, que no nos acordábamos si llevaban tres libros.
Dos
libros.
Comentaba así. Ahorita está el tercer libro ya en imprenta. La Universidad Autónoma precisamente es la que nos va a imprimir el libro con el apoyo del Instituto de las Mujeres. Y el tercer libro. Muy bueno.
Ya varios años, Marcela, en esta labor.
Ya son, Caro, 8 años. Este año estamos cumpliendo 8 años de estar yendo cada sábado o viernes, según nos toca el día, al penal de La Pila, encontrarnos con estas mujeres. Cada sábado de escritura, de reflexión, de conocimiento, de reconocimiento. Creo que como organización hemos crecido mucho, nos ha fortalecido mucho y hemos ido haciendo una comunidad interesante entre las mujeres que viven en La Pila y las que trabajamos acá desde fuera.
Ya en proceso un tercer producto, un tercer libro, ya con mucho respaldo, con mucha producción detrás, pero ¿cuántas mujeres se han involucrado en este proyecto ya a lo largo de estos 8 años?
Sí, hace 8 años comencé a ir sola. Hoy, al paso de estos años, se han ido integrando amigas de otras organizaciones que nos acompañan eventualmente, pero ya en este proyecto de Nueva Luna ya tiene Marta Yolosóchil, ha estado con nosotras desde hace ya 5 años, está trabajando intensamente con el proyecto y tenemos también como aliadas mujeres que han estado participando con nosotras y que te comento eventualmente nos apoyan cuando vamos a impartir temas específicos, por ejemplo amor romántico, sexualidad, derechos de las mujeres, que necesitan revisarse esos temas para que las mujeres puedan escribir en conciencia de lo que les sucedió.
Nos vamos a ir al primer corte, apenas estamos como que encarrerados y encarrerados, ¿verdad? Pero les leo rapidísimo. Escribir es cuando deslizas tu corazón por medio de una tinta de color, derramando cada palabra escrita en una hoja en blanco, que gota a gota derrama amor o desamor, alegrías o tristezas, combinando y creando mundos de fantasías, de sueños e historias, donde tu mundo alrededor no existe en segundos. Viviana Basurto Uribe. Nos vamos con este poema de Viviana. Vamos un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Estamos hablando sobre este taller de escritura que tienen Nueva Luna, Marcela García y Yolotzotzil Esparza en el Centro Estatal de Reclusión, ¿se llama?
Reinserción.
Ya es que luego le cambian el nombre. Y no,
sí,
prevención y readaptación social.
Reinserción, ya nada más.
Fíjate que escuchando este poema que nos acabas de leer a nuestro público y aquí a la cabina, no sé si andaré en un periodo de sensibilidad muy fuerte. Pero, pues quién sabe, puede ser. Pero me quedé con la primera línea, las primeras líneas que dice que escribir es deslizar el corazón. Es una línea muy fuerte, sí. Muy bonita y muy fuerte, ¿no?
Sí.
Y además, en este pequeño poema, yo lo que veo, lo que alcancé a notar así al escucharlo, Abuelo de Pájaro, que reúne los tres grandes temas de la poesía. No hay más. Uh-huh. Amor, vida y muerte.
Sí.
Y todos están reunidos en estas pequeñas líneas.
Donde tu mundo alrededor no existe.
Híjole, estoy bien emocionado. Lo que me habla de una contundencia poética. Uh-huh. Increíble.
Ay, sí. Sí, mira, ya nos contagiaste de la emoción que te generó. Bueno, es que Gerardo además es escritor, es también, es poeta, okay. Entonces, sí, sin duda algo, pues que a final de cuentas no es el objetivo, Marce, crear escritoras, digamos, profesionales, pero sí que suelten un poco esa vida. Pero bueno, cuéntenos ustedes cuál es el propósito de este taller y cómo inició.
Bueno, el propósito del taller es que las chicas saquen todo lo que traen adentro, como lo decíamos en la anterior entrevista,
que deslicen,
que hagan catarsis, sí, que deslicen el corazón, como dice el poema. Ellas entran, bueno, no sé si te pueda contar primero cómo conocí a Marce, ¿no?
Claro.
Yo a Marce la conocí en el Cerezo. Uh-huh. Yo fui interna del Cerezo por
bien.
6 meses, ¿no? Salí, no tengo por qué aclararlo, pero lo voy a aclarar, salí absuelta, pero bien. Estuve interna 6 meses y ahí conocí a Marce y ella cambió mi vida. Uh-huh. O sea, yo la conocí ahí, cuando entré, uh-huh, era una persona, cuando salí fui otra, porque bueno, con Marce mi vida cambió completamente y ella
con
el feminismo en tu vida. Sí, porque yo era otra. Y ella me invitó a participar en el taller poco a poco y ahí me fui acoplando con ella y con sus dinámicas y ahorita coordino el taller. Y la intención del taller es que todas las chicas hagan una transformación como la que yo he tenido.
Claro.
No me pongo de ejemplo, pero sí me gusta la transformación que he tenido yo y otras chamacas, ajá, otras compañeras, otras chavas. Esa es la idea, ¿no? Que ellas entiendan que su vida puede ser distinta, que igual y la situación nos llevó a muchas a estar ahí, pero que el taller nos enseña a sacar, a hacer catarsis, a sacar todo lo que traes adentro para que reconozcas que hay otra persona dentro de ti y que la saques y la valores y la empoderes. El taller es más que nada para eso, para empoderarnos y para poder hacer algo diferente. De hecho, estamos agrupadas de afuera también con Nueva Luna, ya somos,
sí,
como
claro,
unas 50 de las, ajá, que hemos salido y que poco a poco ahí las vamos jalando,
sumando
uh-huh, y saludos a todas, ¿verdad? Porque uh-huh, nos están oyendo, y todas han hecho casi todas el mismo trabajo que Marce hizo conmigo, todas lo están haciendo, todas escriben su vida para que los demás sepan, porque yo siempre he dicho, lo que reconoces te hace menos vulnerable, te daña menos, y si no lo decía ahorita, pues no aplicaba, ¿verdad?, con mi filosofía, con mi lógica, pero esa es la intención del taller, que todas se empoderen y salgan con la frente en alto porque ya pagaron su delito.
Claro.
Y la escritura te ayuda a reconocer eso, aceptar eso.
Te hace sacar tus demonios,
¿sí?
Tus espíritus.
Sí, ¿no? Te hace enfrentarte
todo a lo mismo. Malo y todo lo bueno, ¿no?
Se enfrentan a sí mismas, porque a veces las notamos que no quieren, no se atreven a escribir una violación, un abuso sexual, un homicidio, con el miedo de escribir. ¿Por qué no vas a escribir? No lo viviste, si lo viví, pues escríbelo. Y si no lo quieres publicar, no lo publiques, pero escríbelo. Entonces ya ese ejercicio de derramar sobre la hoja todo el dolor, ya las libera, dice, ya no es mío, ya lo dejé ahí. Y porque también dentro del proceso de reflexión es ir buscando el perdón, que ellas se perdonen a sí mismas por lo que sucedió. Y hemos encontrado también que con la publicación de los libros, la gente que está afuera es más comprensiva con ellas, es más tolerante y participativa. O sea, la gente dice, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar con ellas, porque sé que están presas por una condición de género, sí, y una condición social, que fundamentalmente la mujer llega a la cárcel por una cuestión de género o de clase.
Yo creo que en este sentido, este tipo de escritura les ayuda a purificarse, les ayuda a, bueno, como decía, a sacar sus demonios, a cerrar círculos. Recuerdo que en alguna ocasión escuché a Elías Nandino, este poeta que por allá por los 80s obtuvo el Premio Nacional de Poesía, y decía él que la literatura es algo maravilloso, en el sentido de que tú puedes, decía, yo a mis 90 y tantos años en ese momento, decía, yo le puedo hacer el amor a la mujer que yo quiero, así, con las palabras, y puedo matar a quien yo quiera también. Y en ese sentido, yo creo que sirve precisamente como catalizador para que aquello que no pudieron resolver en la vida real, lo resuelven con la literatura, ¿no?
Así es. Ese ejercicio es muy frecuente. Casi todas las mujeres, no sé, yo creo que un 90%, Marta, 9 de cada 10 vivieron una violación, sí, en su infancia. Entonces, un ejercicio que siempre es recurrente y tiene que ser obligatorio, es el de la carta a mi violador. Entonces ahí escriben, y es un derramar de dolor y de lágrimas, y de, pero cuando acaban, acaban exhaustas, con los brazos caídos, con la mirada clavada en un rincón, de donde se quedan, ya me liberé de ese demonio.
Y de hecho, después de esa carta nos abrazamos todas, porque es lo que necesitamos.
¿Sí? Sí. ¿Qué ejercicio tan fuerte? ¿Cómo llegar ahí? Porque decía, a veces, nos decían en el corte, a veces llegamos y hay 2, a veces hay 30, a veces sí van, a veces no van, a veces cuesta trabajo sacar, sobre todo al principio, ¿no? Me imagino, sí, que llega un momento en el que ya cuando empezaste ya es más difícil detenerte, sí, pero sobre todo el arranque, ¿cómo es el proceso?
Yo creo que es también por recomendación, ¿no? Las que se escribieron ya y se van quedando, llevan a las que van llegando. Ajá. Y les van diciendo cómo es el proceso, qué les va a liberar, qué les va a ayudar a escribir, y si no quieren leer, pues que no lean, se quedan con eso, ¿no? Ajá. De hecho, también hemos hecho una cartita escrita a quien tú quieras, igual puede ser al violador, a tu mamá, porque a veces también sufren de violencia intrafamiliar, y la quemamos, y ahí se queda quemada, ¿no?
Yo creo que un punto importante es el no conmiseramos. Ajá. O sea, yo suelo ser, y tú me conoces como soy, yo suelo ser fría y dura. O sea, sí, yo no soy fría, soy afectiva, pero cuando yo me paro ahí en el salón de clases, en el aula, sí les hablo fuerte y les hablo duro. O sea, que no quieres escribir, bueno, entonces ¿para qué estás aquí? ¿O te piensas quedar siempre con eso? ¿Te gusta sufrir? O sea, ¿te gusta sufrir? Ah, bueno, entonces cárgate tu demonio y no lo saques. Y andan como haz de cuenta, como si fueran perrillos asustados con la colilla entre las patas, pero es porque nunca han escrito, nadie les ha dicho, este espacio es para que tú te expreses. Uh-huh. Nadie les ha dicho, es tu derecho expresarte y es tu derecho recibir perdón o perdonarte. Entonces, en ese proceso sí solemos ser fuertes, pero sabemos que en el momento de la crisis ahí va a estar, como dijo Marta, el abrazo, la mano, y enseñarlas a ellas a también ser solidarias y sororales. Abrazar, acompañar y ser empáticas con la otra, ¿no? También es un proceso como de educación, de emociones y de sentimientos hacia las demás.
Exacto. Porque normalmente las mujeres casi todas somos rivales, ¿no? Y ahí lo que queremos con el taller también es enseñarlas a que no tenemos por qué ser rivales.
Menos ahí.
Estamos encerradas, claro, en un espacio tan pequeño como para vivir peleadas, ¿no? Echarnos la mano siempre ahí, porque ahí carece uno de todo y hay que echarle la mano de todo.
Sororidad,
¿no? Y la misma, ¿sí?, autoridad te está poniendo cuatro y trabas para que,
¿no?,
te
enfrentes. Eso es lo
con
que
la
lo que subyace dentro de todo esto, ¿no? Hay mucha resistencia, no solamente de ellas, ¿no? De las autoridades que están al frente, al cargo de.
Sí, fíjate que cuando las autoridades sienten como que el taller está un poquito ya como emotivo, como que hasta van y separan las custodias. O sea, ellas las tenemos aquí, nosotros dando el taller. O sea, pero pues las ignoramos.
Custodiando
nosotros,
la
escritura. No se preocupen, aquí no hay nadie. Estamos nada más nosotros, aunque ellas estén aquí, no hay nadie. Y antes de iniciar el taller siempre hacemos un pacto. Lo que aquí se escribe y lo que aquí se lee, quien quiera leer, aquí se queda, ¿eh? A la primera indiscreción, pues la que la haga ya no viene.
Claro.
Y se respeta.
Oiga, nos vamos a ir a otro corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y tenemos dos pases dobles para las primeras dos personas que nos llamen. Para el Gamer Sinfónico con la Orquesta Sinfónica Universitaria. Esto va a ser el 20 de abril a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario. 826-1347. Nos vemos un corte y regresamos.
Mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
La soledad es mi compañera, no me deja. Solamente me acompaña en este lugar. En donde quiera que estoy, ella está conmigo. Platico con ella, contándole mis penas y mi tristeza. En este lugar no hay quien me escuche, no hay nadie más. Solamente cuatro muros fríos y de un color tan gris como la soledad. Andaba caminando por caminos de tierra asolada, sin ningún rumbo. Solo cargando mis penas, sintiendo una tristeza y un vacío en mi corazón. De pronto llega un viento fuerte y me lleva a un lugar donde había cuatro muros de color gris. Sentí el frío de ese lugar. Caminaba por los pasillos mirando malla alrededor y guardias que vestían de color oscuro. Algunas me daban la mano y otras despedían la amargura que cargaban dejando heridas en el corazón. La soledad. No viene el nombre de la autora.
Creo que viene acá arriba Bernabé, ¿no es? Del otro lado.
Ah, sí, María Bernabé Barrón.
¿Cómo es que enfocan o cómo es que las participantes de esta experiencia deciden qué género abordar? Ya vimos que bueno, hay un poema, esto me parece prosa poética, pero sé que también hay narraciones. ¿Cómo deciden ellas o cómo se les induce a que decidan qué es lo que van a escribir?
La idea ahí de entrada se les explica que hay que escribir la historia de la vida. Entonces todas tienen que escribir la historia. Y eventualmente nos acompaña una compañera que escribe o hace poesía. Entonces son ejercicios esporádicos que hacen cuando va la tallerista de poesía, les lleva libros. Entonces hay unas sesiones que están dedicadas únicamente a leer y a escribir poesía. Entonces van artistas locales, como por ejemplo en esa ocasión de este libro nos acompañó Ruth del Ángel. Uh-huh. la maestra Irma Ruth del Ángel. También nos ha acompañado Pedro Félix. Uh-huh. Entonces ellos nos acompañan, dan un poco de su tiempo y a partir de eso les dejan algunas técnicas y ya ellas siguen escribiendo en sus ratos libres la poesía. Ah, pero es porque ellas lo eligen. Uh-huh. Una nada más les presenta la... las herramientas, la técnica, ¿no? Algo de técnica.
¿Abordan algunos otros géneros, digo, afuera de esto?
No. Realmente es muy poco el tiempo que tenemos, 2 horas por taller.
Sí, bueno, yo pensaba tal vez un ensayo, pero eso ya sería...
Híjole,
no. Sí, para yo creo que para esto sí contribuye a que saques tus demonios, a un proceso de sanación, a llegar a la resiliencia tal vez, uh-huh, o como paliativo de estar ahí en ese encierro, ¿no?
Sí, un ensayo, sí hemos intentado hacer, pues por ejemplo, artículos para periódico, porque les decíamos, vamos a publicarlos en el Face o vamos a publicarlos, pero como los niveles educativos son muy variados, hay quienes tienen la primaria, quienes tienen profesional, pues sí necesitarías como una metodología específica para que aprendan a escribir ensayo o artículo y no nos da el tiempo para tanto, ¿verdad?
Hace rato en el corte hablábamos de los temas que manejan, todo obviamente ya lo dijeron, con un enfoque feminista, de derechos humanos, pero cuéntanos un poquito de ese proceso. Nos hablabas de que ahorita ya más bien tienen un tratamiento cronológico, ¿no? De empezar por la infancia y...
Sí, ya ahorita estamos diseñando un manual de escritura penitenciaria, así se llama, manual de escritura penitenciaria, porque creemos que la experiencia es muy vasta y es muy valiosa como para quedarnos con ella. Entonces queremos que otras personas se empiecen a integrar al equipo y ya hemos tenido solicitudes de mujeres de otros sectores sociales que buscan integrarse al equipo. Entonces diseñamos este manual para no perdernos dentro de la penitenciaría, porque mira, como mujeres llegas allá a la mesa y es una mesa de café, o sea, cada sábado es una mesa de café, ya que pones el refresco, las galletitas o el café y empieza la chorcha, y tú sabes que entre mujeres cuando platicamos hasta de... Claro. De todo. Entonces, con la finalidad de que seamos estrictas y no se pierda el tiempo, hemos diseñado este manual en donde el proceso es de 13 temas. Entonces, cada tema es una etapa de la vida. Empezamos con el árbol genealógico, tratar de identificar quiénes fueron los abuelos, los papás, las mamás, abuelas, ancestros, para saber identificar qué detalles de esas personas son las que venimos cargando y que nos estorban o nos fortalecen, para ir definiendo y construyendo, fortaleciendo la identidad o quitándole lo que no nos gusta. Luego ya viene la etapa de la niñez, ahí vemos derechos humanos de las niñas y los niños. Después la adolescencia, ahí revisamos temas de sexualidad. Después de la adolescencia revisamos el primer amor, para revisar el amor romántico. Uh-huh. Y temas de fecundidad, de maternidad, del derecho a decidir. Y también vemos ahí el hombre de mi vida, es otra etapa. La parte del enamoramiento, de cuando tienes esa edad y piensas que todo se resuelve a través de encontrar a un hombre. Uh-huh. La maternidad, posteriormente hablamos de mi primer amor, y ese primer amor siempre nos va a llevar al proceso delincuencial. Casi en todas las historias así está. Me enamoré del que me llevó a delinquir. Sí, o sea, esa fue la pauta. El que me prostituyó, el que me usó como burrera. Y ya después viene la condición ahorita en la que estoy, qué fortalezas tengo, qué debilidades. Se habla también de los hijos, cómo vivo mi maternidad desde la prisión, en el abandono o en la compañía, cómo están mis hijos, cómo los veo. La parte también esa de la violación, que te digo que casi a todas las marcó. Uh-huh. Entonces, también son ejercicios que estamos rescatando para que a través de la lectura otras mujeres se vean reflejadas ahí. Y posteriormente ya hacemos también un ejercicio de prospectiva. O sea, ya me revisé, ya sé lo que me pasó, ya sé dónde la regué, los errores que cometí. Ahora, a partir de hoy, con todo mi conocimiento de derechos humanos, con mi derecho a decidir quién quiero ser, voy a construir mi futuro. Y ahorita lo que estamos pensando es cómo vincular este proceso, cómo hacerle para que este proceso de escritura lo podamos conjugar con otros apoyos de empoderamiento económico. O sea, llevar un taller de elaboración de manualidad, no manualidades, sino de producción, o sea, que el empoderamiento económico, apoyadas por la Secretaría del Trabajo, empieza desde adentro. Uh-huh. Cómo irlas capacitando para ser emprendedoras, uh-huh, para que al momento de que salgan puedan buscar un recurso y hacer un proyecto productivo. Porque luego también se enfrentan a la misma realidad, que vuelven a caer en los mismos oficios o trabajos que les han ofrecido de delinquir, o no hay oportunidades dignas, porque sí, todo el mundo las critica, es que, ¿sabes qué? Bola de viejas flojas, no quieren trabajar, es que ahí tienen las oportunidades. Lo cierto es que las oportunidades no son tan buenas. Hay oportunidades laborales, pero hay mucho tiempo el que tienen que dedicar, tienen que dejar a los hijos otra vez y no hay la posibilidad de empoderarse económicamente, vuelven a reincidir.
De hecho, este proyecto del proyecto económico de empoderamiento económico, yo creo que es bueno porque sales de la cárcel, todo mundo te estereotipa, nadie te quiere dar trabajo, hasta para sacar la licencia de manejo te piden la carta de no antecedentes penales. Uh-huh. Entonces, como que sales al principio deprimida por todo el tiempo que estuviste ahí, después te deprimes porque no encuentras un trabajo. Yo soy contadora y no puedo conseguir hasta la fecha trabajo de contador público. Entonces no puedes conseguir un trabajo ya así porque ya te están estereotipando. Uh-huh. Y este proyecto del empoderamiento económico es muy bueno. De hecho, ya veré, una de las chicas puso su lavandería con este proyecto. Ay, y bien. Esa es la idea, ¿no? Que desde adentro ya vayan con ese conocimiento. Uh-huh. Y con la idea de que, pues bueno, al salir de aquí no voy a regresar a lo mismo porque no me quieren dar trabajo, porque no puedo hacer ya nada que no sea por lo que vengo.
Claro.
Y ya tengo una opción de ser pues microempresaria, de poder autoemplearme y darle trabajo también a mis compañeras cuando se pueda. Pero, es un buen proyecto.
Pero se les dan los tips hacia dónde acercarse para obtener algún financiamiento.
Esa fue una prueba que nosotros hicimos este año. O sea, nos enteramos de la convocatoria de la Secretaría del Trabajo y juntamos a las chavas, les informamos de cómo estaba el procedimiento. El problema es que ahí, como mucha gente no tiene información, no se acerca. Pero ya las que con las que pudimos trabajar, las dotamos de información, las acompañamos a que sacaran su ficha, hicieran el procedimiento. Creo que en este sentido la Secretaría del Trabajo fue amable porque y equitativa, porque le comentamos la problemática en la que se encontraban y facilitó el proceso de las chavas.
De hecho, dio preferencia.
Es importante, ¿no? Sí. Que haya ya alianzas para que a ellas se les faciliten, sí, todos estos, uh-huh, procesos, ¿no?
Y pues todo un proceso de plan de vida y de construcción pues completo, porque ya las herramientas incluidas, sí, ¿no?
Y el taller de escritura, fíjate, te permite eso. Es finalmente, el taller de escritura es una herramienta de empoderamiento, uh-huh, económico de las mujeres para poder,
y de vida.
Sí, de vida. Uh-huh. Para poder empoderarte económicamente tienes que pasar por un proceso de conciencia, de ser, de querer, de cómo hacer y de acceso a la información. Y el taller se lo brinda todo sin querer. Pero es también parte de la modificación y el mejoramiento que hemos ido haciendo en estos 8 años.
Toda una reinvención.
Sí, oiga, nos vamos a nuestro último corte. Gracias a José Arturo Hernández Villanueva y a Marisa Cuevas Jaime, que nos llamaron y se ganaron estos pases dobles para el concierto del 20 de abril Gamers Sinfónico, y pueden pasar a Arista 245 por sus pases dobles en horario de oficina. Nos damos un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Mujeres en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Marcela García y Yolo Xochitl Esparza sobre el taller de escritura en mujeres privadas de su libertad física.
Física.
Y cuéntenos, ¿están por arrancar un taller para invitar a las personas que quieran sumarse a realizar esta actividad?
Sí, el taller inicia el 19 de marzo, va a durar, son tres sábados, 19 de mayo, 26 de mayo y 3 de junio. El horario todavía está por definir, puede ser vespertino, y invitamos a quien se quiera sumar. No es necesario que tengan formación en letras, que tengan alguna profesión en especial, es al público en general, quien se quiera sumar y quiera vivir esta experiencia sanadora y reparadora para ambos lados, ¿no? Para las chicas de la Penny y para quien vaya a la Penny, es una muy buena experiencia. Pues pueden acudir, se pueden comunicar con Marcela García al 4448-6565. Con Marcela García le pueden hablar a este teléfono, mandar un WhatsApp. Uh-huh. Explicando los motivos por los que les interesaría participar en este taller. Ojalá y se sume mucha gente, es una experiencia bien bonita.
¿Qué tienen que hacer las personas que se interesen, vayan al taller y que digan, bueno, sí, yo voy, pero ¿qué voy a hacer exactamente?
Van a tomar un curso muy, muy padre. Vamos a incluir meditación, vamos a incluir el método de escritura, de cómo acercarnos cómo aprender a acercarnos a las internas. Van a tomar un curso también de literatura, uh-huh, un curso de derechos humanos, de meditación, ya les dije, de sexualidad, uh-huh, y todo lo que incluye el amor romántico. Va a ser un curso muy, muy completo y muy padre.
Perfecto. Ojalá y si yo quiero participar, gente, pero no sé ni qué tema dar ni nada, no le hace. Ahí me orientan, ¿no?
Sí, sí, ahí precisamente el curso dura 3 días, 3 sábados, y aquí la persona, aunque no sepa nada, nosotros le vamos a transmitir lo que hemos aprendido en estos 8 años. Cómo dirigirte a las mujeres que viven en prisión, porque luego cuando vamos a la prisión somos muy dados a morbosear. Uh-huh. Las vemos con morbo, con miedo, como si fueran monstruos. Cuando que no lo es. Uh-huh. Se requiere tener mucha apertura para poder trabajar con ellas. Entonces vamos a ver derechos humanos de las mujeres, la convención de Belén do Pará, la convención CEDAW, algo de perspectiva de género, para poder comprender y guiar el proceso de escritura y aclarar algunas dudas. Uh-huh. Después vamos a ver esta parte de la metodología, qué temas tienes que ver cada sesión que llegues, qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer para guiarlas en la escritura, y los procesos de meditación, dinámicas de integración. También vamos a ver dinámicas de integración y meditación. Nos va a hacer favor de apoyarnos a Salea Martínez, de la Comisión de Derechos Humanos. Perfecto. Y en el de escritura, creación literaria, nos va a apoyar Socorro Ruiz, para que se puedan despertar algunas ideas de cómo escribir con estilo, ¿no? Uh-huh. Que utilices los sentidos para escribir. Entonces, pues es un taller muy completo. También quien quiera quedarse al equipo de Nueva Luna para ir a la pila, bien, y quienes no, pues nada más pueden tomar el taller porque lo pueden implementar donde quiera.
¿Dónde se va a desarrollar esto?
En el Instituto de las Mujeres, en la sala audiovisual. Ahí nos hicieron favor de prestarnos el lugar.
Bueno, pues ya tienes ahí una clientela cautiva, pues a todos los custodios, custodias y personal directivo.
Puede ser, sí.
¿Verdad?
No, pero sería un taller aparte.
Oye, sí.
De plano, sí.
Hay que ir a dárselo, ¿no? Sí, yo vine por
sí. Pues sí.
Oigan, bueno, pues antes de leerles el último texto y pues ya despedir el programa, ¿cuáles serían para ustedes los principales logros, las principales aportaciones, los principales casos, incluso que lo que ustedes nos quieran compartir como los grandes logros de estos 8 años?
Pues uno de los grandes logros para mí es haber fortalecido el taller con la presencia de Marta y ver que Marta ha sido impulsora y renovadora de muchos procesos y que ha sido como el vínculo para seguir prestando la atención a las mujeres que egresan y a las que están adentro. Y el segundo para mí es el hecho de que ya institucionalmente ya está reconocido, ya tenemos el aval, el apoyo de la Secretaría, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de las Mujeres. Son aliados que ya no nos han dejado solas, como antes íbamos solas.
Antes iba sola. Y yo dije, sí, es que...
Y ahorita pues ya es casi casi institucionalizado, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que ya vamos a... Parte de esta institucionalización es el taller con su manual y la gente que se está integrando. O sea, ya se está convirtiendo como en una tradición, en una costumbre social que yo espero que ya no se pierda.
Y ya así muy rápido... ¿Y hay algún caso similar en alguna otra cárcel del mundo?
Yo llegué allá por DEMAC. O sea, en DEMAC yo escribí mi historia y con esa experiencia me pedí que me apoyaran en la cárcel de acá. Y ellas, DEMAC hace algunos ejercicios así, pero no son estables. O sea, van de vez en cuando a alguna prisión.
Marta, pues mira, mi primer logro en este aspecto es haber conocido a Marce, y yo le reconozco a Marce toda su trayectoria y le agradezco mucho que me haya invitado al taller, porque si no yo no hubiera podido, además de conocer la prisión de como interna, no hubiera podido conocerla de otra manera. Ese es mi primer logro. El segundo logro es lograr que las chicas que van saliendo y la gente que está afuera las vea como personas, como somos todas, ¿no? Como personas comunes y normales, ¿no? Como la que salió de la peni, ¿no? O sea, porque la línea es muy delgada, ahorita estamos afuera y mañana podemos estar adentro. Ese es otro logro, ¿no? Y que las chamacas puedan, mis compañeras, las chavas puedan salir y decir, porque no faltan, ¿no?, que te pregunten, ¿estuviste en la peni? Decir, sí estuve en la peni, ya pagué mi delito, si es que lo cometí, y sí, ya lo pagué y salgo, pero con la frente en algo. Que aceptes lo que te puede hacer vulnerable para que seas menos propensa a ofensas, ¿no? Y
discriminación.
A discriminación.
Oye, y cuando te invitaron la primera vez que dije, a ver, te invitamos a un taller de escritura, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste?
Yo voy a... la primera vez, como te digo, mi tema es otro, son los numeritos. Ajá. Cuando Angélica Jalomo me dijo, Marta, vamos al taller de escritura con Marce, yo le dije, ¿un taller de escritura? Pues vamos, Jalomo, ¿no? Ahí adentro. Yo dije, vamos a hacer caligrafía, pues no sé, a mí eso me tonó el taller de escritura. Ajá. No, ya cuando empecé a verlo dije, híjole, no, yo no podía creer que esto existiera dentro de la pene, de verdad.
Pues sí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Me alcanza a leer un último texto? Ay, muy bien, Alex. Esto es de Pati Reyes y se llama Madre Mía. Me has dado tanto amor, cariño y ternura, y sé que siempre seré tu hija, a pesar de que no querías dejarme vivir así. Ahora lo entiendo. Me amas a pesar de todo lo que te he hecho sufrir, pero sé que también te he dado alegrías. Quizá no como las hubieras querido, pero sé que no es tarde aún. Todavía puedo intentar hacerte sonreír, darte un abrazo, obsequiarte un beso lleno de amor y de ternura que una madre tan buena como tú merece. Mi camino está torcido, pero porque así lo quise yo, no tú. Me duele pensar que te esforzaste tanto por evitar que yo llegara hasta donde estoy y te sentiste culpable, sin saber que no lo eres. Quizá en este lugar esté encontrando mi verdadero camino. Madre mía, te agradezco los esfuerzos que haces a diario por venir a verme. Esos momentos de visita donde veo que tratas de hacerte fuerte como tratando de alentarme y me llenas de esperanza para vivir. Sé perfectamente que no es tu deseo verme aquí. Y me duele ver que te duele saber y que solo quieres que tenga amor y te comprendo. Pues de alguna manera yo también lo deseo para mis hijos, para que nunca sufrieran lo que alguna vez sufrí. Te amo, madre, siempre serás mi orgullo porque eres la mejor madre del mundo, a pesar de no tener a la mejor hija del mundo. Centro de Reclusión Estatal de La Pila, San Luis Potosí, 2012. Ay, qué emotivo, qué fuerte. Madre mía, de Pati Reyes. Pues se nos acabó el programa. Chicas, Marcela, yo lo soy Chitl. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo.
Gerardo anda tomando fotos, pero sí le alcanza a despedirse.
Sí, ya nos vamos y pues con mucha emoción. Sí. Nos vamos el día de hoy y aquí los esperamos el próximo martes a las 12 horas.
Así es, yo soy Carolina Jaime Follo, hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.